Libro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Y vamos a ver una historia que vimos durante esta semana. La vamos a volver a ver aquí en el libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 18. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer estos versículos. Vamos a estar poniendo las conferencias también, las predicaciones en nuestro sitio de internet. Y ya sea los que están aquí o los que nos están oyendo, si no han ahí puesto su nombre y correo electrónico, pónganlo, ¿verdad?, para que pueda llegarles. Durante esta semana vamos a estar enviando las predicaciones. También el pastor Córdoba, ellos tuvieron una conferencia para la familia. Y vamos a estar poniendo todas las 30 o 40 predicaciones en el sitio de internet. Si usted quiere que le lleguen a su correo electrónico, pongan ahí su nombre y correo electrónico, y vamos a estar mandando estas predicaciones también por audio. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 15, del 12 al 18. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén.
Amén.
Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Todos juntos: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la salvación. Te damos gracias, Señor, por la vida eterna. Te pedimos, Señor, que bendigas el mensaje de esta tarde. Señor, que puedas usar tu palabra para que nos hables a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener buenas familias, buenos hogares. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo los trabajos de cada uno de los hermanos. Aquellos que no tienen trabajo, te pedimos que les puedas proveer de un trabajo, Señor, que sea de honra a tu nombre. También te pedimos, Señor, por las diferentes hermanas, la hermana Mariana, la hermana Nicole, Señor, mi esposa, que están esperando bebé. Señor, que proveas para los gastos y les bendiga, Señor, en sus necesidades. Te pedimos por la hermana Ana, Señor, por su caída que tuvo, que le sigas ayudando. Por aquellos hermanos enfermos, Señor, que de nuestra iglesia hay, que les bendigas y estén en tus manos, Señor. Gracias por Isaí, que en su rodilla, Señor, tú le has ayudado y está mucho, mucho mejor. Señor, estamos siguiendo, estamos en tus manos. Cuídanos, protégenos, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. En Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y esta es una historia nuevamente muy conocida. Conocemos la historia del hijo pródigo. Y quiero que veamos acá los primeros dos versículos que acabamos de leer. Dice la palabra de Dios: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y luego en el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Y aquí quiero hablarle de dos cosas en específico, ¿verdad? La primera de ellas, que habla aquí en el versículo 13, dice la palabra de Dios que se fue lejos, se fue lejos. Recuerdo cuando íbamos en la secundaria, uno de nuestros amiguitos ahí de la secundaria de repente desapareció. Su nombre era Iguiño, y este Iguiño desaparece. Tenía 12, 13 años. No llegó a la secundaria. Llegaron los papás al siguiente día preguntando dónde estaba. Y pasó como 3, 4, 5 días que nadie lo encontraba. Recuerdo que fuimos a la casa de sus papás, todos ahí consternados de qué había pasado con Iguiño. Y finalmente, después de 4 o 5 días, Él se había ido de la casa, resultó que se había ido de la casa, era adoptado por esa familia, pero por alguna razón no estaba feliz y contento. Pensó que yéndose de la casa le iba a ir todo bien y no le fue todo bien. Terminó, ¿verdad?, echándose unas cervecitas por aquí y por allá, hambriento, no tenía dinero y regresó a la casa. Y de las ocasiones que hemos sabido, que nos hemos enterado, que yo personalmente me he enterado de jóvenes que se han ido de su casa, mire, la mayoría de las veces no les va bien, amén. Y mire, la historia, la palabra de Dios nos dice que este joven, él dice: no, yo puedo vivir la vida, tengo solamente una vida y la debo de vivir bien. Y quizás eso lo escuchó en la secundaria, quizás eso lo escuchó en la preparatoria, quizás, me gustó como le dije, quizás lo escuchó en la universidad, amén. No sé dónde lo habrá escuchado, pero lo escuchó en algún lado con sus amigos, pero él decidió pedirle el dinero a sus papás. Y tristemente, ¿verdad?, tenemos jóvenes que se la pasan tanto tiempo en el mundo que el mundo termina por convencerlos y decirles: ¿sabes qué? Mira, esa vida que cristiana que tienes es una vida miserable. Esa vida que cristiana que tienes es una vida que te estás arruinando. Mira dónde estás, mira, no te puedes divertir. Mira, no puedes tomar, qué delicioso es tomar. Mira, no puedes drogarte, qué delicioso es drogarte. Mira, no puedes fumar, no puedes... tener esto que ahora los jóvenes, ¿verdad?, tienen: sexo libre. No puedes vivir en unión libre. No puedes gozar la vida. Mira, estás siendo un miserable. Y tristemente el diablo viene y engaña bien fácilmente a nuestros jóvenes. Y jóvenes, yo creo que hay una forma para contrarrestar todo esto, y es la palabra de Dios. Yo creo que si estamos leyendo la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da la fuerza que necesitamos para contrarrestar todo esto que el mundo nos viene y nos dice. Pero este joven seguramente tenía alguna influencia por allá afuera, no influencia, ¿verdad?, pero influencia allá afuera, en donde varios de sus amigos, quizás alguna gente, y mire, tristemente aún hasta la familia trata de sonsacarlos en nuestros días. Yo recuerdo a la edad de 12, 13 años, yendo a la casa de mi abuela, y antes de llegar ahí a la casa de mi abuela, una prima ahí, ¿verdad?, me decía: Arturo, mira, ¿no te quieres tomar una cervecita? No le vamos a decir a tu papá. Me llegué a tomar 5. No es cierto. No le vamos a decir a tu papá, a tu mamá, y la misma familia, ¿verdad? Y miren, no es que la familia quiera decir, ¿verdad?, mira, yo sé que te estás ahí y estás viviendo esa vida y te vamos a dar. No, la familia la mayoría de las veces lo hace para que cuando cae alguno que es cristiano, al final viene la burla. Al final, ¿verdad?, viene y dice, ¿verdad?, no que eras un cristiano, no que ibas a la iglesia, no que Cristo salva, no que la vida en Cristo es mejor, y mira, estás peor que nosotros. La misma familia, tristemente. Y aquí este joven, dice la palabra de Dios, que no nos dice por qué, pero él llega a la conclusión de que quería todo el dinero, la parte de la herencia que a él le correspondía, y viene con su padre y le dice: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y en cierta manera, mire, los jóvenes hoy en día, ellos dicen: dame lo que a mí me corresponde, dame y yo tengo derecho a esto, dame a mí mi cuarto, dame a mí mis útiles, dame a mí. Hace unos 7, 8 años, en las escuelas empezaron a enseñar estas cosas, empezaron a enseñar a los niños de primaria, de cuarto, quinto, sexto año, que los derechos que tienes tú, y los derechos que tú tienes es, tienes derecho de que te den tu sopita, tienes derecho de que te den una cama limpia, tienes derecho de que te den, de que te den tu lechita caliente antes de dormirte, tienes derecho a ver televisión unas cuantas horas, tienes derecho a esto, tienes derecho a otro. Y así estaba este joven. Este joven llega con su papá y dice: no, yo merezco esto, yo necesito esto. Y va con su papá, y quizás de una manera insolente, y le dice: dame a mí lo que me corresponde. Y eso también incluye egoísmo, porque él dice dame a mí. No estaba pensando en su hermano, no estaba pensando en la familia, no estaba pensando quizás en el negocio que tenía la familia, estaba pensando en sí mismo. Una de las cosas que hace que los jóvenes piensen en sí mismos, ¿sabe qué es? La música. La música, ¿verdad?, de nuestros días dice: mira, tú disfruta la vida, mira, tú mereces esto, mira, tú necesitas gozarte y alegrarte y esto. Y entonces todo eso dice, le está diciendo al joven: mira, tú joven, piensa solamente en ti, no pienses en tu familia, ni siquiera pienses en tu futuro, todo va a estar bien, échate un poquito de droguita, échate un poquito de alcohol, échate un poquito de esto y aquello y todo va a estar bien. Qué simple es. Pero ¿sabe qué? No es tan simple. La palabra de Dios me dice: mira, acércate a Dios y acércate a la palabra de Dios, y sí, verdaderamente todo va a estar bien. ¿Y por qué no lo creemos? Creemos más al mundo, creemos más a la música y creemos más a Lady Gaga. ¿Ven? Hoy estaba escuchando a Lady Gaga y lo supe, ¿verdad? Porque en esa cosita decía Lady Gaga. Fui a comprar ahí unas carnitas. Y ahí donde estaban tocando la música, dije: ¿quién será esta mujer? Y fue Lady Gaga. Y yo ni supe lo que estaba diciendo, amén. Pero me imagino que estaba cantando algo más o menos así: Padre, dame lo que yo necesito, Padre, dame. Y algo así más o menos referente aquí lo que estaba diciendo este hijo pródigo. Y dice la palabra de Dios que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Y eso es lo que va a hacer el pecado. Lo que va a hacer el pecado me va a llevar lejos. Toda esa influencia me va a llevar lejos, apartado de la familia, apartado de las cosas de Dios, apartado de la palabra de Dios, apartado de la oración, yéndome directamente al mundo. No he conocido a un joven que diga: papá, ya no quiero vivir aquí, me voy de la casa. Y se va de la casa y cada domingo empieza a venir a la iglesia, y cada domingo empieza a leer la Biblia, y cada día empieza a leer la Biblia, cada día empieza a orar, cada día y empieza a diezmar, se encuentra un buen trabajo y empieza a ser un tremendo joven. Bueno sería, amén, si los jóvenes se fueran de la casa y usted fuera una mala influencia para su hijo, que su hijo tuviera que irse de la casa para ser y poder ser un mejor cristiano. Pero no conocemos un joven así, amén. La mayoría de los jóvenes quieren irse y dicen: yo me quiero ir de la casa, ya no aguanto tantas órdenes, ya no aguanto tanto esto. Ahora, ahorita voy a regresar a por qué ese joven regresa y vuelve en sí. Pero aquí está la ocasión en que se va lejos. Y dice la Biblia: se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Y dice la palabra de Dios: no se quedó ahí donde vivía, sino dice se fue allá a lo apartado. ¿Por qué? Porque esta era una familia cristiana, esta era una familia que conocía de las cosas de Dios y lo conocían a él. Y él, el Espíritu Santo de Dios que estaba en él, le estaba diciendo: mira, si te quedas acá, te conocen, y mejor vete a otro lugar donde no te conozcan. Y agarra este joven y se va a una provincia apartada. Y dice la Biblia: y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente los desperdició. Y tristemente, no solamente desperdició sus bienes, sino desperdició su vida. Desperdició un tiempo hermoso que le pudo haber servido al Señor. Desperdició su testimonio. Dice la palabra de Dios que vivió perdidamente. Vivió perdidamente. Estaba contando la otra vez que nos encontramos a alguien que nos contó y nos dijo Yo solamente tengo una sola vida. Y esa vida que yo tengo la necesito vivir para este mundo, para que nadie me cuente, ¿verdad? Para que nadie me diga qué son las drogas y el sexo y el alcohol y vivir lo peor. Yo lo quiero vivir. Yo estaba pensando, wow, qué triste. Y todo esto por influencia no de la Biblia, no de una iglesia, no de la gente, ¿verdad?, buena a su alrededor, sino seguramente yo creo una influencia muy fuerte en nuestros días es la música. La música está jalando a nuestros jóvenes y a veces no lo vemos y ciertamente no queremos recordarlo y todos los días no lo queremos restregar, ¿verdad?, ahí en las narices de nuestros jóvenes. Pero la música es algo que está apartando a nuestros jóvenes de Dios. Y entonces este joven dice la palabra de Dios que se va y empieza a vivir perdidamente. En otras palabras, como un perdido, como si no nunca hubiera sido salvo. Y una persona que ya ha sido salva y se va a vivir una vida perdida es peor que un incrédulo, porque el Espíritu Santo de Dios le está hablando en su corazón y le está diciendo: esto no está bien. Y ahí está, ¿verdad?, este hijo pródigo que se va y empieza a tomarse unas cervecitas, y el Espíritu Santo de Dios diciéndole: esto no está bien lo que estás haciendo. Y ahí está el hijo pródigo, ¿verdad?, con unas cuantas muchachas hacia alrededor, y el Espíritu Santo diciéndole: esto sí que no está bien. Y ahí está el hijo pródigo, ¿verdad?, con unos audífonos y escuchando, y no les voy a decir que estaba escuchando, ¿verdad?, pero empieza con la letra L, y estaba ahí ese joven, ese hijo pródigo, y el diablo viniendo y diciéndole: eso no es peor, eso no está bien. Y él, no pudiendo estar bien, dice la palabra de Dios que todo le empieza a ir mal. En el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, no lo gastó bien, no dice cuando todo lo hubo bien gastado, sino dice la palabra de Dios lo malgastó. Y luego dice: vino una gran hambre en aquella ciudad. Ahora, regresando al versículo 13, quiero darle aquí unas cuantas cosas en el versículo 13. Una de ellas es que dice la Biblia: se fue lejos. Y es la primera que estamos viendo acá. Y lejos de Dios, número uno, hay pecado. Hay pecado. Lejos de Dios hay pecado. Este joven se fue lejos de Dios. Y lejos de Dios nunca vamos a encontrar una vida mejor. No vamos a encontrar una vida sin pecado. Sino al contrario, cuando nos alejamos de Dios, automáticamente nos estamos yendo hacia el pecado. ¿Dónde les había dicho que era lo bueno? Lo bueno para acá, ¿verdad? Lo malo para acá. Ok, cuando me alejo de Dios, o sea, de aquí para acá ustedes son pecado y lo malo, excepto mi esposa, amén, y mi mamá, y mi hermana, y mi cuñado, y Porfirio, ¿verdad? Bueno, lejos de Dios hay pecado, y no hay forma de que si yo me alejo de Dios voy a poder vivir una vida mejor. Y la gente eso quiere hacer. La gente hoy en día dice: yo puedo vivir una buena vida lejos de Dios. Los ateos así son. Los ateos dicen: yo no necesito a Dios, yo puedo vivir una vida bien lejos de Dios. Y en cierta manera hay ateos, yo creo, que pueden vivir aún mejor que un cristiano, siendo honestos, siendo fieles, siendo buenas personas. Pero yo le puedo asegurar que no hay el gozo dentro de ellos de la salvación, el gozo de decir: Dios está conmigo, el gozo de decir: Cristo es mi salvador, el gozo de decir: yo sé que cuando yo muera yo me voy a ir al cielo con el Señor, el gozo de decir: mi vida tiene sentido porque la estoy viviendo para Dios. No tienen eso. Pero este muchacho estaba lejos de Dios. Número dos, cuando estamos nosotros lejos de Dios hay miseria. Cuando estamos viviendo lejos de Dios hay miseria. Si nos apartamos de Dios, ¿qué le pasó a Jonás? Dice la palabra de Dios que Dios le dice, vete a Nínive, y él se fue lejos de Dios, y dice la Biblia que encontró ahí un barco y lo pagó, y luego, ¿verdad?, se metió a dormir y era una paz falsa, y entonces, ¿verdad?, empezó una tempestad, lo agarraron echaron suertes y finalmente lo sacaron del barco. Y cuando tuvo que saltar de ese barquito, ¿sabe qué? Él estaba en miseria. Número 3, lejos de Dios hay tristeza. Hay tristeza cuando nosotros nos alejamos de Dios. Sea que como este mismo joven que se fue de la casa, que tuvo que malgastar sus bienes, y dice la Biblia que ahora deseaba en el versículo 16 llenar su panza de las, ¿cómo se llama? Cuando va uno al mercado y agarra ¿qué? El desperdicio, ¿verdad? Yo tenía mi abuela y mi tía y otras dos tías tenían una ¿cómo se le llama allá en el mercado? Una fonda en el mercado. Y allá tenían su fonda y por las tardes sobraba comida. Y esa comida tenían una o dos cubetas y todas la revolvían ahí. Tortillas y un montón de cosas, ¿verdad? Y la echaban ahí. Y mis primos agarraban, iban al mercado dos, tres cuadras. Y siempre llegaban ellos con sus dos o tres cubetitas llenas de desperdicio. Y allá en la casa de mi abuelita, en la parte de atrás, había cerdos. Y los echaban allá los cerdos. Y cada vez que yo veía esas cubetas, miren, no me daban ganas. Ni siquiera ver esas cubetas. Y dice la palabra de Dios que este joven, este muchacho, él deseaba poder sacar una tortillita ahí que estaba ya metidita en una unción entre mole, pozole, refresco, agua y no sé qué más cosas había. Este muchacho decía, qué tortilla veo ahí, mira, veo un ojito de pescado, y yo me imagino que le decía al Señor, por favor, deme. Y dice la Biblia que deseaba, pero dice, nadie le daba, porque él no era de los que traían la comida, quizás él era de los que lavaban ahí el lugar de los cerdos, hacía otra cosa, pero él decía, ay, me gustaría a mí ser el chef de estos cerdos para poder comer esa comida tan deliciosa. Mire hasta dónde se había rebajado este muchacho, porque lejos de Dios hay tristeza. No solamente esa tristeza, sino ahora dice la palabra de Dios que se acuerda y dice, ¿cuántos jornaleros? Y le llegó la melancolía pensando allá yo estaba bien. ¿Por qué? Porque lejos de Dios hay tristeza. Número 4, lejos de Dios hay peligro. Cuando estamos alejados de Dios hay peligro. Una de las maneras más fáciles para el cristiano caer es cuando estamos lejos de Dios. Cuando estamos cerca de Dios y estamos caminando cerca de Dios, puede venir el diablo y ¿sabe qué? Vamos a estar firmes, dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 6, estad pues firmes contra las acechanzas del diablo. Eso quiere decir que el cristiano va a tener acechanzas, las va a tener, unos todos los días, otros toda hora. Cuando estamos más cerca de Dios, más acechanzas del diablo. Ay, pastor, pero a mí el diablo no viene ni me molesta. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor está medio lejos de Dios. Y el diablo dice, este cristiano tiene un testimonio malo. Este cristiano ni lo necesito hacerle algo porque ya anda bien mal. No va a la iglesia, no ora, no lee su Biblia, no da su diezmo, dice malas palabras, es un gritón, es medio borrachín por ahí, tiene sus chuper amigos y para qué lo necesito ahí agarrar. Pero un cristiano que está caminando cerca de Dios es un cristiano que el diablo va a estar ahí viniendo y va a estar acechando. Pero ¿sabe qué? Si estamos ahí cerca de Dios, va a ser el momento y el tiempo en donde vamos a estar más seguros. ¿Por qué? Porque si estamos alejaditos un poquito y dejamos de leer la Biblia, y dejamos de orar y dejamos de venir a la iglesia, mire, el diablo va a venir, nada más nos va a meter así un poquito el pie y vamos a caer. Y mire, a veces entre más altotes, más fuerte es la caída. Amén. Cuando estamos entonces lejos de Dios, hay peligro. No solamente hay peligro, pero también cuando estamos lejos de Dios, hay confusión. Hay confusión. ¿Por qué? Porque va a venir alguien y me va a decir: mira, no es esa iglesia, es la metafísica. No es eso. Mira, yo leí un libro de el Corán. Mira, el Corán te va a iluminar. No, mira, ahí en esa iglesia es bien aburrido, y ahí en esa iglesia no brincan y no bailan, y no hay rock and roll cristiano, no hay puros cristianos. No hay chavas o prostitutas cristianas, no hay no hay cerveza cristiana. No, ¿para qué vas ahí? En nuestra iglesia todo lo del mundo, nada le ponemos la palabra cristiano ya. Y ya no hay una diferencia entre lo santo y lo profano, no la hay. Y entonces viene el diablo y nos empieza a decir. Por eso allá en Efesios capítulo 4, vea lo que dice. Efesios capítulo 4, no se pierda de Lucas, porque estamos aquí en Lucas, pero vea lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí está conmigo? Versículo 14, para que ya no seamos niños ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice la Biblia: mira, si estás lejos de Dios, va a haber confusión. Si estás lejos de Dios, vas a empezar a dudar ahí en la Biblia. Si estás lejos de Dios, aún uno va a dudar de su salvación. Si uno está lejos de Dios, va a venir alguien y le va a decir: ¿por qué no dejas a tu esposa? ¿Te vas con la vecina? Dice el pastor Luis Ramos que vino una hermana y le dijo: ay, pastor, mire, me voy a ir, voy a dejar a mi esposo, estoy convencida de que Dios quiere que me vaya con este otro amigo. Y el hermano la tuvo que decir: hermana, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? Porque lejos de Dios hay confusión. Lejos de Dios uno empieza a pensar que todo lo malo es bueno. Ese fue el problema allá en Malaquías. En Malaquías dice la palabra de Dios que Dios les dijo: miren, están mal, porque a todo lo malo le están llamando bueno. Vamos a ver ahí bien rápido. Amén. Vea lo que dice allá en Malaquías. Malaquías, ¿ya lo encontró? ¿Ya encontró el versículo que estoy buscando? ¿No? Ay, hermanos, pues encuéntrenlo. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando estamos lejos de Dios, empezamos a hacer las cosas alrevesadamente. Amén. Vea lo que dice ahí en el versículo 2:1, vea lo que dice ahí, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal, ¿agrada a quién? A Jehová. Ellos decían: cualquiera que hace mal, Dios se agrada de ustedes. ¿Qué tipo de iglesia era esa, verdad? Dice: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Se ha oído eso? ¡Ay! ¿No te dejan tomar? Como le hacen los japonesitos. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿A poco? ¿No te de... ¿Dónde está el Dios de amor? Dios ama a todo. Dios hizo la viña. Dios hizo el chupe. Dios hizo el tequila. Échate unas, no te va a pasar nada, mijito. ¿Verdad? Esa era esta iglesia. Ellos decían, Dios les dijo, ¿ya han cansado a Dios con sus palabras? Y ellos decían, ¿pero qué mal hemos hecho? No hemos hecho nada malo. ¿A poco estar en fornicación es malo? Eso no es lo que dice mi pastor. ¿A poco bailar, hay una dancita es malo? Eso mi pastor dice que no es malo. ¿A poco un tequilita? El pastor se echa hasta 10 y yo uno en moderación. ¿A poco, verdad, esto y aquello? Decían, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y mire, hay gente hoy en día que va a esta misma iglesia, que dice, no, mira, no importa que lo que hagas, Dios es un Dios de amor, es un Dios de... Dame un beso, chavo. Dice, los adúlteros ni afeminados, ni los que se echan como un varón, verán la gloria de Dios. Amén. Regrese, ya me estoy enojando, mejor. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, dice la palabra de Dios, que aquí este muchacho se fue lejos de Dios, y lejos de Dios hay confusión. La siguiente vez que venga una persona y a un alguien que dice que es cristiano, y le diga, ay, pero ¿cómo eso está mal? Hágale así. Sí, está mal. Ven, dígale, ¿a qué iglesia vas? A lo mejor va a esta iglesia, vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo les gustaría ponerle a esta iglesia? Iglesia Liberal, un nombre así, Iglesia de las Américas, Iglesia de la UNAM, Iglesia de las Chivas, Iglesia... Bueno, vamos a pensar un nombre para esta iglesia, amén. No para esta iglesia, sino para la de Malaquías ahí. Ok, lejos de Dios, no solamente eso, número 6, lejos de Dios no hay bendición. Lejos de Dios no hay bendición. Este muchacho se fue y se apartó de Dios y dijo, no, aquí todo me va a ir bien. Y no hubo bendición porque estaba lejos de Dios. Y el diablo me hace pensar que si yo me alejo de Dios, todo va a estar bien. Pero no, no. ¿Por qué? Porque nunca ha pasado. Y si pasa, va a ser algo pasajero. Si pasa, ¿verdad? Va a decir uno, wow, mira las bendiciones de Dios. Mira, vieja, ya estamos aquí. Nos metimos aquí al cartel de Chihuahua o de Sinaloa o de Oaxaca o de Guerrero. Y con estos amigos, ¿verdad? Estamos ganando dinero. Y ahora sí tenemos para la casa y el carro. Pues sí, tuvimos que matar a tu papá y a tu vecino y a tu suegro. O sea, al papá, ¿verdad? Y es una felicidad pasajera, pero después de que todo esto pasa, lejos de Dios no hay bendición. La bendición de Dios no está ahí. Número 7, lejos de Dios no hay salvación. No hay salvación. Cuando alguien anda lejos y apartado de Dios, que nunca, ¿verdad?, ha sido salvo y anda apartado y anda lejos de Dios, no hay salvación. Por eso yo creo que es importante la disciplina para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando el temor de Jehová. Les estamos enseñando la palabra de Dios para que un día, estando cerca de Dios, cuando Dios les llame, así como allá con Samuel en 1 Samuel capítulo 2, Dios llamó y ¿qué dijo Samuel? Habla, heme aquí, porque tu siervo oye. ¿Dónde estaba? ¿Estaba en la disco? ¿Samuel? No, estaba en mero de la iglesia. Ay, pastor, por así está, fin fácil. No, pues hay que enseñar a nuestros hijos a que se acerquen a Dios. Ok, muy bien. Y dice la palabra de Dios, versículo 17. Y volviendo en sí, la primera cosa que quería que viéramos era, se fue lejos. Se fue lejos. Y número 2, dice la palabra de Dios, volviendo en sí. Entonces, número 1, se fue lejos. Número 2, volvió. Se fue lejos para acá. Y número 2, volvió. En otras palabras, como que despertó. Pero yo creo que aquí hubo algunas cosas que ayudaron a este joven para que él pudiera despertar. Una de esas cosas que yo creo, número 1, fue amor. Ven, Yo creo que sí en nuestra casa. Estamos enseñando, sí es cierto, disciplina, y estamos enseñando valores, y estamos enseñando que estemos apartados del mundo, y estamos enseñando, ¿verdad?, todas estas cosas, está bien, pero si no lo enseñamos con amor y solamente les decimos, cuádreseme, ya no escuches esto, y ya no hagas esto, y te portaste mal, y vas, hijo del diablo, hijo de la rebelde, ¿verdad? Y lo estamos ahí golpeando, y aprende. ¿Verdad? Nuestros hijos van a quedar, primero van a estar así, ¿verdad? Como que sí entienden, pero dentro del corazón de nuestros hijos estamos exasperándolos. Y dice la palabra de Dios: padres, no exasperéis a vuestros hijos, de tal manera que lo debemos de hacer con amor. Y algo que este hijo, yo creo que cuando él volvió en sí y abrió sus ojos y dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y recordó algunas cosas que había en su hogar. Yo creo que recordó el amor que había en su casa. Quizás no les podemos dar a nuestros hijos todos los juguetes del mundo. A lo mejor no le podemos comprar la mejor laptop y computadora. A lo mejor no le queremos comprar el mejor. Recuerdo que en sexto año, cuando yo era un niño, si supieran que era un niño obediente y listo, amén, era controladito, nunca iba así rápido en una bicicleta, nunca me pasaba nada, todo bien, ¿verdad? Pero en sexto año quedé en la escolta. Y mis papás me dijeron, ok, dinos cómo le hiciste, ¿le diste dinero al maestro? No, ¿verdad? Mis papás me dijeron, mira, te damos o una computadora o una moto, una Vespa. Y yo estaba así, me gustan cómo le hacen los japonesitos, porque, pero hasta aparenta uno más sabio, ¿no? Cuando me veo, poco uno dice, ay, qué listo es el pastor. Espero que diga eso, amén. Y yo dije, bueno, pues una computadora, ¿verdad? Y en esos años apenas estaban saliendo las Commodore 64 con 15 kilobits de memoria. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Y quizás no podemos darle todo a nuestros hijos. Quizás no le podemos dar una Vespa, una computadora, o un cuarto, una cama, un cuarto nada más para ellos. Mira, hoy en día el niño tiene su cuarto, la niña tiene su cuarto, el esposo tiene su cuarto y la esposa tiene su cuarto, ¿verdad? Y quizás no le podemos dar al niñito su cuarto, pero si hay algo que todos los papás les pueden dar a sus hijos es amor. Amor. Todos los días darle amor junto con la varita, amén. Que vaya el amor incluido. Póngale ahí amor, te voy a dar amor, vámonos, ¿verdad? Pero que todo sea en amor. Yo creo en la disciplina para nuestros hijos, pero creo que debe de ser con amor. Cuando discipline a sus hijos, trate de hacerlo la mayoría de las veces con amor. Hace 3-4 días yo le dije a mi hija Sara, íbamos, no sé a dónde íbamos, y le acababa de dar a mi hija Sara, me salí, la vi así medio llorando, le di uno nada más, me regresé y le dije, ¿sabes por qué te di? Porque te amo. Y mi hija Sara me dijo, lo sé, papá, ¿verdad? Ella sabe que la amamos. Pero debemos de demostrarles constantemente nuestro amor por ellos. Y yo creo que cuando este joven estaba ahí, él recordó el amor de su papá, el amor de su mamá. Y él dijo, aquí no tengo amor. Un día, espero que nunca suceda, pero un día va a llegar en donde alguno de nuestros jóvenes no van a querer hacer lo que el papá o la mamá le dicen. Y yo creo que ese día es el día de decirle a ese joven, ¿sabes qué, hijo? Si no quieres hacer lo que se dice aquí en esta casa, ahí está la puerta, mira, te ayudo, lo siento, hijo, te amo mucho, pero ahí está esa puerta. Pero si nunca le hemos dado amor antes de ese momento, miren, nuestro hijo yo creo que se va a ir y quizás nunca regrese. Pero yo creo que si le damos amor en esa casa, número uno, quizás nuestro hijo nunca se quiera ir, pero si de repente se quiere ir, yo creo que se va a ir unos cuantos días, pero va a regresar porque va a decir, mi mamá y mi papá me amaban, ellos me amaban. Dígale a su hijo que lo ama, amén, constantemente. Número dos, ¿qué más? Que yo creo que él recordó, yo creo que él también recordó disciplina. Yo creo que no solamente él recordó el amor que había ahí en esa casa, pero él también recordó la disciplina que había. En otras palabras, la disciplina yo creo que trae seguridad. La disciplina trae el entendimiento de la palabra de Dios. La disciplina trae en donde los jóvenes saben que los papás están tratando de seguir a Dios lo más que se puede. Y este joven regresa ya con sus papás y se acuerda. ¿Por qué? Porque no solamente se acordó de acá allá en su casa había amor, pero también había disciplina. Yo creo que no solamente eso, pero yo creo que él sabía que allá, regresando a casa, estaba la bendición. Se acordó de que había un hogar que estaba siendo constantemente bendecido por Dios. Quizás perdieron algo y perdieron el trabajo, perdieron algo, pero de repente Dios proveía y de repente Dios daba y de repente las puertas del cielo eran derramadas ahí, ¿verdad? La bendición sobre esa casa. Y se acordó, ¿verdad? De las oraciones contestadas y se acordó de cómo la familia unida, ¿verdad? Había pedido por algo y ahí estaba la bendición de Dios y él allá, ¿verdad? Separado de Dios, lejos de Dios, se acuerda de que allá en su casa había bendición. Y dice la Biblia que volviendo en sí dice, wow, cuántos jornaleros en la casa de mi padre comían carne arrachera, mole pozole, pipián, el viernes comí pipián, carne enchilada, la semana pasada comí carne enchilada, costillitas en salsa verde, hace dos o tres semanas comí eso. ¿Cómo se llama lo que me hace aquí la hermana? Verdola, gracias hermano. ¿Usted la sabe hacer? Ok, a ver cuándo me invitan, hermano. No, no es cierto. Verdolagas, ¿verdad? Que ya tienen como en diciembre comí verdolagas. Guanzontres en diciembre comí guanzontres. Muy bien. Nada más no me invite semitas, ¿verdad? Porque esas semitas. Ok. No me quiero hacer poblano yo. ¿Está la hermana Gar? No, ¿verdad? Hermana Gar, si nos escucha, no se ofenda. Amén. Ok. Entonces, mire, se acordó de la bendición. Dijo, ¿cuánta comida había allá? Y aquí no la hay. ¿Y qué hizo? Regresó. ¿Qué debemos de hacer? Yo creo que como papás hay que dar a nuestros hijos tantas cosas en Cristo, no en material, sino en Cristo, que nuestros hijos nunca se quieran ir de la casa. Pero si se llegan a ir, póngales aquí y aquí un GPS, ¿verdad? Para que sepa dónde están atendidos. No, no es cierto, no es cierto. Pero si se llegan a ir, mire, déles todo el amor que se pueda, la disciplina que se pueda, y que ellos vean la bendición que hay en la casa, en el hogar, porque están ustedes confiando en Dios, pidiendo a Dios todo el tiempo y Dios siempre está contestando. Y mire, yo creo que vamos a poder tener buenos jóvenes para la honra y gloria de Dios. Pero lejos de Dios hay muchas, muchas malas cosas. Amén. No nos apartemos de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener hogares en donde nuestros jóvenes, Señor, no sean influidos por este mundo. Señor, te pedimos que puedas poner una barrera alrededor de ellos y que ellos se puedan dar cuenta, Señor, de que en Cristo hay gozo, hay alegría, hay felicidad, hay bendición, hay amor. Y Señor, lo que ofrece el diablo allá afuera es engaño y es tropiezo y es maldición y es un placer pasajero. Señor, es triste ver tantos jóvenes caer hoy en día, Señor. Pero te pedimos hogares fuertes con un papá y una mamá o cristianos, Señor, que puedan estar recibiendo la bendición tuya, Señor, para que nuestros jóvenes puedan ver que aquí en casa hay bendición, aquí en casa hay amor, aquí en casa está la disciplina y la palabra de Dios. Y Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ojos cerrados, habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí en esta tarde, y aquí está mi mano, pastor, aquí está mi mano. Alguien así, levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Habrá alguien más que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí. Alguien más, gracias a Dios, gracias a Dios. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir. No tengo a Cristo en mi corazón. Le quiero pedir a Cristo que Él me salve y me dé vida eterna. Estoy lejos de Dios. Lejos de Dios no hay salvación. Pero habrá alguien que dijera: pastor, yo me quiero acercar a Dios. Yo quiero pedirle a Dios que Él me salve y me dé vida eterna. Aquí está mi mano. Alguien así, levante su mano. Alguien así, alguien así. Muy bien, el piano va a empezar a tocar. El altar está abierto. Lejos de Dios, todo está mal. Qué bendición que este joven se acercó a sus padres. Arreglaron las cosas. Si hay alguien que necesita hacer una decisión, ven aquí enfrente, ¿verdad? Arrodíllese, toma una decisión, ore al Señor. Vamos a tomar unos minutos, vamos a orar. A sus asientos. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a darnos cuenta, Señor, que lejos de ti no hay bendición, absolutamente no puede haber la bendición de Dios. Y tú nos llamas, Señor, nosotros somos los que nos apartamos, Señor, ayúdanos a acercarnos y estar constantemente cerca de ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú nos amas y podemos recordar, Señor, la bendición que es al estar caminando junto contigo, Señor. Bendice cada decisión, te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.